Está en línea el ruso Berea. Ruso, buenos días.
¿Cómo va? Buen día, ¿qué tal?
Bien, ¿vos?
Bien, bien.
Bueno, lo decíamos, ayer hubo un partido, jugó Boca, San Lorenzo, que es para distraer un poco también y para ver a los jugadores en medio de una disputa salvaje entre presidentes de clubes del ascenso, de primera división, el gobierno nacional, y empiezan a aparecer en escena las empresas, Turner, Fox, a ver quién se queda con los derechos. ¿Cómo la ves?
ESPN también está
ESPN
peleando, sí. Bueno, no escapa a algo que hace muchísimo tiempo algunos nos animábamos a decir, que jamás se pensó el fútbol en pos del fútbol y desde ahí ver cómo se agrandaba el negocio. El manejo de don Julio fue pura y exclusivamente ser como un dueño y desde ahí recibir la caja y con la caja jugar el juego del apriete. Te doy si sos obsecuente, si vivís genuflexo, y si te me rebelás, te doy menos o te ahogo. Después está lo otro, que eso lo hace la política nacional también, ¿eh? O sea, en casi todos los lugares el centralismo es parte de lo que nos lleva a vivir como vivimos, y bajo cualquier bandera política y cualquier ideología. Esa acumulación de poder es la que expone hoy a toda la dirigencia a que, yo no puedo hablar de ineptitud porque sería un insolente, pero sí en esta especulación a que no se pongan de acuerdo porque están por encima los intereses que la realidad deportiva y mucho más la realidad de lo que los clubes son para las barriadas y para la gente, porque no es que los clubes de fútbol son pura y exclusivamente si hay fútbol. Por supuesto que el fútbol sustenta mucho de lo que los clubes dieron, pero en un país como este los clubes desde el fútbol se hicieron cargo de darle a la gente lo que no le daba el Estado, con parques deportivos. Vos calculás que los clubes tienen más de 60 actividades, tienen federados, es otra cosa. Eso hoy no está puesto en la mira, y no estuvo puesto antes, y con esto termino, porque también los clubes empezaron a pagar lo que no se puede pagar, y entonces ahora tienen un gran dilema. Si se sincera el fútbol argentino, se quedaría sin figuras, y sin figuras, ¿a quién se lo vendés?
Esa es una de las alternativas, porque, bueno, cada uno, a quienes nos gusta el fútbol, pensamos, bueno, ¿cómo se sale de esto a futuro? No se puede pagar lo que están pagando los clubes, y eso es cierto, aunque la deuda también es parte del sistema económico, el gobierno toma deuda y acepta eso, pero no acepta que los clubes tomen deuda. Los clubes están demasiado endeudados y los jugadores cobran mucha plata para lo que ingresan. Y vos decís, una alternativa es que nos quedemos sin figuras, empiecen a jugar pibes, pero también se vayan rápido.
Es que irse se van a ir porque, sí, vuelvo a repetirte, no hay ningún tipo de asidero ni de, salvo las excepciones de rigor, los clubes llamados grandes o aquellos que tengan un nivel de recaudación superior podrán contar con un par de años a la figura emergente. Podrán disfrutarlo y la gente podrá ilusionarse, pero los demás están sometidos al valor del dinero, porque si hay algo que también pasa es que han roto la pertenencia. Hoy un nene en un club de barrio por ahí juega en el fin de semana para tres barrios diferentes porque lo contratan, y el pibe gana en el fin de semana lo que el padre por ahí no gana en una semana. Hablamos de los que juegan bien. En esta locura de ganar, del resultado y de la enfermedad, donde han puesto a los pibes en el peor de los lugares, le rompen el hecho lúdico. Imagínate allá arriba. Cuando vos decís lo del Estado en relación a tomar deuda, que es muy cierto, también tengamos en cuenta que los gobiernos anteriores usaron al fútbol como contrapropaganda, lo cual hasta puede ser respetable. El problema es que si vos te ibas a ver la pelea del Chino Maidana, te caía la FIP y te preguntaba cómo había sacado la guita. Y derramaba una fortuna en clubes a los cuales no controlaba. Entonces, también esa guita, si hubiese sido usada como corresponde, hubiera servido para hacer a los clubes más fuertes y desde ahí sustentar bases para pensar un fútbol de acá a 20 años. Irrisorio todo esto. Acá se está peleando poder, definitivamente, Y el que tenga el poder, lo que va a hacer es negociar con la que ponga la torta. O al revés, están los que negocian con los que ponen la torta para conseguir poder.
Entre quienes disputan el poder está el presidente de Boca, Daniel Angelici, vinculado con Macri, Donofrio, el presidente de River, que ya tiene un cargo en la FIFA, está, bueno, Tinelli, de San Lorenzo, y después aparecen dirigentes del ascenso, Chiqui Tapia, vinculado a Moyano, de Barraca Central, y Ferreiro, de Nueva Chicago, que son parte del problema y tienen que ser parte de la solución.
Sí, pero otra vez, el entramado es muy complicado y no es tampoco que la vaya de conocedor de todo. La secuela de lo que se teje está ligada a la guita. Consigan la guita. Con la guita empezamos a repartir, y si empezamos a repartir, el circo vuelve a caminar, y si el circo vuelve a caminar, jugamos el tarate conmigo de todos los fines de semana, porque la gente entra al circo y aunque sea cada vez más pobre, aunque sea cada vez más peligroso, la gente va. Atrás de la pasión que enceguece, atrás de la locura del fútbol, atrás del juego, cosa que derrumban rápidamente, porque cuando hablas de juego te dicen que sos lírico, que esto es ganar, y no importa cómo, y a qué vas a la cancha, a la fiesta, y la fiesta la venden los ladrones, porque los Barra Brava son toda una banda de ladrones. Cuando hablo de ladrones, porque le roban al club, porque le roban a la gente, porque son definitivamente ladrones hasta el punto que viven de hincha. Son hinchas del que los contrata. Hay tipos que son de la 12 y están en italiano, o de River en italiano, y el otro en español, y el otro que puedo decir, yo no puedo creer, pues no, así es. En esa locura los dirigentes no se mueven de otra manera, y se mueven como Barra Bravas, actúan como Barra Bravas y se afanan como Barra Brava. Fueron a votar y se afanaron. Entonces, cuando uno piensa la solución y qué, es muy complicado, porque ahora el Estado está especulando desde otro lado. Vos fíjate que el secretario de Deportes es un exfutbolista.
El Colorado McAllister.
Exactamente. Ahora, la Secretaría de Deportes nunca tuvo influencia sobre la relación con el fútbol. Y esto es muy loco. Por eso nosotros somos cada vez un país más cocoliche, por darle un término antiguo, pero que quizás referencie, y estamos donde estamos y vemos el subdesarrollo que nos ha aplanado. Le guste o no le guste al que quiera escucharlo. Esta es otra demostración más. En los países en serio, la Secretaría de Deportes tiene un vínculo sobre esto. Cómo se compite, qué queremos, qué es lo que pasa dentro de nuestros estadios, qué es lo que queremos cuando salen nuestras representaciones. Bueno, con el fútbol eso no pasa nada. No pasa nada. Hasta el punto que nosotros a los tramposos los hacemos héroes, o los hacemos secretarios de deporte. Es un delirio esto que yo te digo, pero es absolutamente así. Y no escapa a la condición de quienes han gobernado el fútbol, ¿verdad? Hemos tenido el gran jefe Don Julio, muerto Don Julio, están todos creyendo que pueden ser Don Julio. ¿Por qué? Porque lo que están tratando de conseguir es quién maneja la caja. Y ahí está la pelea más grande. O sea, después te meten el ascenso adelante, otra vez vuelven a jugar con la pasión y con tu ánimo de decir, bueno, porque el ascenso es la esperanza. Viste, acá se vive el descenso como una condena. Yo viviría el ascenso como una esperanza. Bueno, todo está vendido al revés acá. Por eso también nos pasa lo que nos pasa en las canchas. Vivimos como vivimos. Previo al partido de San Lorenzo el otro día, de Boca, perdón, ya se hablaba de las internas de la barra. Y si vos lees la nota que hizo Carroza en La Nación, te querés matar, porque todas son ilaciones políticas. Ahora, te llevo hoy, es el aniversario de la muerte de Cabezas. A Cabezas lo mataron Barra Brava. A Mariano Ferreira, 20 años después, lo mataron Barra Brava. Entonces, cuando hablamos en su totalidad, el fútbol da asco. Asco, da pena, seriamente. Pero el hincha no se está preguntando esa cosa. El hincha lo único que quiere es que esto que se ve, ante el triunfo, la cargada, hacer carteles, memes. Nadie está mirando realmente lo que está atrás de todo esto. Y por supuesto, cuando hay un pueblo gil, aparecen las grandes corporaciones para quedarse con los negocios que someten al pueblo gil.
Ayer el presidente Boca, Daniel Angelici, deslizó en un momento porque desde el ascenso decían, bueno, hay que parar, no se puede empezar así, tiene que haber un paro de clubes. Angelici dice, un paro por unas dos fechas no sirve, si paramos, paramos por 6 meses. Yo no sé si lo dijo muy en serio, pero por 6 meses. Y me preguntaba, los futbolistas, el sindicato de futbolistas, que son también perjudicados con todo esto, obviamente, ¿es posible pensar en un paro de jugadores?
Mira, todo esto es parte de un tira y afloja, y todo esto es parte de dónde presionar para sacar ventaja, no para pensar en su totalidad un fútbol mejor. No me la voy a dar de vanidoso ni nada, pero hace, en el 99-2000, cuando hacíamos Siga Siga con Simón y Barsky, declaré que el fútbol necesitaba una revolución. Ahora en la revista Golero, una revista digital, volví a declarar lo mismo. Pero además agrego, estos elementos de presión están relacionados pura y exclusivamente con la conveniencia. Y el sindicato de futbolistas ha permitido cosas casi insólitas e increíbles. O sea, jugadores de Quilmes tuvieron 8 meses sin cobrar y no se paró el fútbol. Sin embargo, el último paro, si yo mal no recuerdo, fue por 4 futbolistas de Deportivo Español en el año 96 y a 4 fechas de terminar un campeonato. No sé si vos te acordás.
Más o menos.
Bueno, fíjate. Entonces, ahora, ¿sabés qué pasaba? Se paró el fútbol porque por ahí podía salir campeón una idea. Entonces, cuando yo te digo esto, es para pensarlo también, porque eso es parte de cómo juega el poder. Es muy loco. El fútbol, cuando vos empezás a tratar de desentramar, y cuando ya conocés desde adentro muchas de las cosas, por eso digo que da asco, apesta en serio. Después está Tevez y esta impronta bostera, Riquelme hablando de su papá que lo hizo bostero y tirando un túnel y dando un pase-gol, y Cauterucho definiendo, o Blandi, y así podría seguir sumándote cosas bellas, ¿verdad? Entonces eso subyuga y sigue provocando lo que sigue provocando, cada vez en menor medida. Pero la realidad es que no resiste más, es nauseabundo. Y encima no aparecen personajes a los cuales uno pueda, no solo primero refrescar, porque decís, este trae aire puro, este trae, no sé si la palabra es, la frase es ideas nuevas, pero decís, uno puede encaminarse atrás de una personalidad como esta y de un tipo como este. No, porque nadie se hace cargo de que todos los que están vivieron el donjulismo, se sometieron al grondonismo y jugaron el peor de los juegos, que es el de seguir la comparsa del poder para ver cómo les iba. Vos calculá que hoy el presidente de la Nación es Macri, siendo presidente de Boca, Diceo era rey de reyes.
Rafael Diceo.
Rey de reyes. Tonietti, que hoy se embandera y todo lo demás, le hacía notas a Diceo y lo acompañó en una caravana hasta el Monumental, como si fuese algo glorioso, increíble. Y no era mostrar cómo se mueve en una actitud delictiva una barra. No, no, no. Era arengar y ver en qué lugar estos tipos eran, como le contestó. Yo no soy el poder, tengo la tarjeta de los poderosos. Bueno, Angelici se mueve en el apriete como se mueve la política. Ahora, si yo pienso en Tinelli, cuando salió campeón San Lorenzo, la bandera de la Buteler estaba atrás de las chicas en pelotas. Entonces, decime en qué lugar lo peleamos esto, ¿no? La imagen del tipo que trató de enfrentar a un Barra Brava en su club es la imagen del tipo que mandó al descenso a un club con una historia como Independiente. Eso es el poder jugando el juego. Ahora, yo no lo voy a victimizar a Cantero. Podría haber renunciado mucho antes, haber denunciado todo lo que denunció, lo podría haber confirmado, reafirmado, y se hubiese ido. Muchísima gente lo hubiera tratado de cagón, pero muchísimo otro hubiera dicho, es imposible. Porque en su sano juicio, ¿cómo te metes hoy a esto, en este lugar? Decime dónde puede aparecer una figura que tenga ganas en serio de darle un orden a esto en el medio de los tiros, porque andan a los tiros porque se roban de a millones en la barra, y se roban de a millones los dirigentes, cómplice con los empresarios y los representantes. Entonces vuelvo a lo mismo, lo mirás y es absolutamente negro, y no ves que se estén reuniendo para en serio solucionar, y ahí no hay ni un Estado forzando, porque el Estado lo único que está forzando es para métanse en el negocio, no me pidan más guita, nosotros la guita la vamos a usar para otra cosa y nos vamos a endeudar para manotearla a nosotros. Esto está claro, son zorros manejando el gallinero. Los anteriores eran con un discurso conmovedor, le vuelan los bolsones por arriba a los conventos. Y la guita que le dieron al fútbol no la controlaron nunca, no les importó nada. Al contrario, se hicieron socio primero del mafioso más grande y después, usando un término terrible que fue el secuestro de los goles, se hicieron socios los secuestradores, porque la producción de los últimos 3 años de fútbol, 4 años de fútbol para todos la hizo Torneo. Entonces no me jodan. El mismo tipo que relataba y se veía público cuando los canales con el cable no te dejaban ver nada y vos tenías que pagar, era el mismo tipo que después te hablaba del fútbol para todos. Un delirio, una vergüenza. Pero bueno, si queremos verlo, lo vemos. Si no lo vemos, que cada uno se haga cargo. Y después, si la meten en el ángulo, que grite gol y haga gestos obscenos, y si pierde, se volverá a la casa pidiendo la cabeza del entrenador, de los jugadores o del que sea.
El ruso Berea, acá con el pie izquierdo. Ruso, gracias.
Dale, un abrazo.
Buen día.